Tenemos como invitado hoy al ex comandante en jefe del ejército y hoy precandidato a la presidencia por Cabildo Abierto, un nuevo lema, un nuevo partido político, que en realidad es el lema que va a utilizar el llamado Movimiento Social Arteguista, que como lema la Corte Electoral no lo permitió utilizar. Manini, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación.
Buenas tardes y gracias a ustedes.
Como decía en la introducción del programa, tenemos muchos temas para conversar, pero quiero empezar por los últimos hechos, lo de ayer, la decisión de presentarse y oficializar su candidatura a la presidencia. Para empezar, eligió el saco y camisa, dejó atrás el uniforme militar. ¿Eso es una señal?
No, yo como retirado militar, si bien tengo derecho a utilizar el uniforme, no tengo ninguna obligación en ningún acto de usarlo. Y creo que yo ahora no me estoy dirigiendo más al Ejército Nacional, sino a toda la población. Estamos encabezando un movimiento que pretende unir los esfuerzos de todos aquellos que quieran buscar soluciones para los problemas reales de la gente, y ya no nos referimos, como era hasta hace un mes, principalmente a nuestra fuerza o al Ejército Nacional, sino que nos estamos refiriendo a la población en su en su totalidad, y particularmente a aquellos que están hoy perdiendo la esperanza, que están hoy entrando en una suerte de oscuridad y que no ven la luz a la salida del túnel. Nosotros pretendemos traer esa esperanza nuevamente, mostrar que es posible cambiar las cosas que están mal y llevarle soluciones a problemas que a veces son verdaderas tragedias que vive nuestra gente.
¿Y no hay ningún partido político del espectro en el cual usted y quienes lo siguen se sienten identificados, cercanos?
No, nosotros lo dijimos ayer. Queremos ser una fuerza nueva, queremos ser un viento nuevo que oxigene nuestro sistema político. Creemos que hay mucha gente, mucho más a veces de lo que pueden arrojar las encuestas, que tienen una suerte de nihilismo político, que no les sirve a nadie, no creen en nadie, no encuentran soluciones en el sistema político. No en vano las encuestas dan que los partidos políticos hoy tienen la más baja aceptación desde el año 2002 y realmente eso es malo para la democracia. Entonces nosotros entendimos que es bueno abrir un espacio nuevo, un espacio que dé cabida a gente que venga de todas las tiendas, de todos los lugares, pero que venga con la mentalidad de encontrar la solución, una solución que creemos que es impostergable a muchos de los problemas que vive hoy la gente del Uruguay.
Ahora quiero hablar de un poco por dónde podrían pasar esas soluciones, cuáles son esos problemas que observan y las soluciones. En la decisión de presentar la candidatura presidencial, entonces hay una marcada diferenciación con esto que estabas señalando del resto del sistema político. Pero antes de lanzar la candidatura, cuando se te preguntaba por este tema, hablabas también de que no descartabas la herramienta de la política, el camino de la política para defender los derechos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de los integrantes allí. Eso me imagino que sigue presente.
Sí, es.
Era la razón al principio.
Digamos, la razón principal de Cabildo Abierto es buscar soluciones para la gente, para toda la gente. Pero, por supuesto, los más urgidos son los más frágiles de nuestra sociedad. Y yo creo que entre los más frágiles de nuestra sociedad está también el personal de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Pero eso, en la medida de que integran ese sector de la población más carenciado y que creemos que son, digamos, la prioridad de cualquier gobierno debe ser de encontrarle solución a esos sectores que hoy ven las puertas cerradas, la falta de oportunidades, la desesperanza generalizada que uno puede palpar en la calle, el pesimismo, sobre todo cuando se hacen proyecciones hacia el futuro. Queremos cambiar eso. Por supuesto que el país todo necesita un cambio sustancial en varias de sus áreas y vamos a emprenderlas a partir del año que viene.
¿Se puede definir como un partido militar?
No. Yo creo que esa etiqueta de partido militar se le pone para, en cierta forma, disminuir su base. Creo que...
Me he escuchado, ¿no?
Yo le digo una cosa, yo soy militar, o sea, toda mi vida he estado en el ámbito militar, hasta hace poco tiempo, 40 y pico de años. Es lógico que yo concite un apoyo importante dentro de filas militares, porque son los que a mí me conocen. Es decir, yo hoy lo dije en algún otro medio, entiendo, debería ser así, que el ingeniero Martínez tenga un amplio apoyo en la Intendencia de Montevideo o en el gremio de ANCAP, que donde él estuvo toda su vida. Uh-huh. Es lógico que Andrade tenga un amplio apoyo en el ZUNCA, que es donde él estuvo toda su vida. Si a alguien no lo quieren del lugar en que proviene, eso habla horrible. Es decir, creo que el candidato que lo apoye, quienes lo conocen, habla bien del candidato. Es como aquellos que vienen de un pueblo chico y en el pueblo chico no lo vota nadie.
Martínez, en realidad, ¿no? Si por Martínez pensamos en ADEOM, no sé si se viene demasiado.
¿Eh? Bueno, pero entonces, es cierto, sí, que hay muchos militares que puedan apoyar, pero porque son los que me conocen. Pero también le diría que, yo qué sé, las autoridades del partido son todos civiles, que yo sepa, y hay muchos civiles también. Todos los partidos políticos, los mayoritarios, al menos nuestros, fueron creados por militares, fundados por militares, y tienen hoy, al día de hoy, todos los partidos militancia de muchos militares.
¿Siempre le interesó la política? ¿Siempre le interesó?
La política, en el amplio sentido o en el amplio significado de la palabra política, por supuesto que me interesa, el manejo de la cosa pública.
¿Y no, la política partidaria?
No, la política partidaria, bueno, uno la sigue porque en definitiva a veces no tiene más remedio, llegan estas épocas y a uno lo apabullan con el tema partidario. Pero la política como tal me interesa porque de eso depende el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces la política siempre me interesó. Aparte, en mi familia hubo gente que se dedicó a la política en el pasado y uno siempre escucha, desde que tengo memoria, hablar de temas políticos y de temas de historia, esos temas que también en cierta forma uno lo van le van formando el pensamiento. Pero de todas maneras, creo que la política es una actividad muy noble en la medida que se dedique o que se brinde a encontrar o a construir el bien común. Ajá. Es decir, a mejorar las condiciones de vida de quienes integran justamente la polis, que era la ciudad, que era lo que hoy podemos decir el país.
Ajá. En ese sentido, ¿cuáles son los caminos, cuáles son los ejes fundamentales para cumplir con esto, para ayudar a los más urgidos a salir de esa circunstancia? ¿Por dónde ven los cambios que necesita el país?
Hay algunos temas que son esenciales, ¿no? Sin desconocer otros, como por supuesto que tienen su gran importancia, como la educación, como la salud. Yo creo que hay temas que son prioritarios a atender. Primero, el trabajo. La falta de empleo es realmente una tal vez el problema principal que hoy tiene el país. La seguridad y la justicia, en el amplio sentido de la palabra justicia. Están todos enrabados, forman un paquete. Es decir, si hay trabajo digno para los uruguayos, se ayuda a solucionar el problema de seguridad y a tener justicia en la vida de los uruguayos. El trabajo creo que es una de las prioridades fundamentales lograrlo. Pero cuando a uno se le está prendiendo fuego la casa, antes de pensar en soluciones a otros problemas, lo primero que tiene que hacer es apagar el incendio. Y en ese sentido creemos nosotros que en forma urgente, sin perder tiempo, debemos encontrar o brindar la seguridad necesaria para que valga la pena ese trabajo digno, para que valga la pena la educación, para que valga la pena todo lo que se haga en materia de salud, etcétera. Uh-huh. Y esa urgencia la vemos reflejada o significa que lo tenemos que solucionar rápidamente desde el inicio del gobierno y con medidas muy efectivas, que estamos en este momento elaborando un proyecto. Ajá. Que abarca distintas áreas.
¿Algo se puede adelantar? Porque es tal vez el desafío más difícil para el Uruguay en los últimos tiempos. Sí. Desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo generar puestos de trabajo? Se ha desactivado la inversión, el sector exportador no marcha bien, la región no ayuda, ya no hay el viento de cola con los precios internacionales como estuvieron. ¿Cómo se hace en el Uruguay de los próximos 5 años para recuperar los niveles de empleo, para mejorar la calidad de ese empleo?
Sabiendo las perspectivas que además plantean los economistas de hoy.
Hay muchos desafíos desde el punto del déficit.
Para el próximo gobierno, claro.
Bueno, hay que generar las condiciones necesarias para que quienes dan trabajo, los empleadores, los inversores, ya sean de afuera o del país, porque hay mucho inversor uruguayo que directamente está optando últimamente por ir a invertir a otro lado. Sí. ¿No? Hay que darle las condiciones necesarias para que inviertan acá en el Uruguay y generen empleo acá en el Uruguay. Y esas condiciones pasan por muchos factores, desde que el costo que le significa el Estado no sea tan excesivo que le ahogue la iniciativa, hasta las propias políticas de seguridad, porque también la inseguridad ahuyenta al capital. Es decir, no hay condiciones de seguridad, uh-huh. Es difícil que alguien piense realmente como conveniente instalarse en nuestro país. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es, en poco tiempo, generar las condiciones de seguridad necesarias para todos. Ajá. Y esas condiciones de seguridad nosotros las tenemos en mente. Por supuesto que falta, digamos, afinar muchos detalles de la propuesta. Estamos hace pocos días recién hablando de estos temas y todavía no lo tenemos definido el proyecto, pero le diría yo que en principio se va a encarar desde distintas áreas, va a ser una solución integral en una ley que tiene que ser aprobada rápidamente por el Parlamento, que va a ser remitida el 2 de marzo del 2020 para que se apruebe con carácter de grave y urgente, para que en pocos días o en pocas semanas sea aprobada. Y si es necesario, vamos a adelantar ese anteproyecto a los legisladores electos en diciembre de este mismo año para que ya se vayan familiarizando con esa ley. Ajá. Y tengan tiempo de pensar, no sea cosa que después se pierda tiempo innecesariamente.
Más allá de lo que es la seguridad en la calle, ¿en qué está pensando en materia de seguridad económica, digamos?
Sí. Yo hablo de la urgencia primero porque somos conscientes de que cada mes que pasa hay alrededor de 40 uruguayos asesinados nuevos, aparte de todas las demás situaciones trágicas que se dan en el diario vivir. Aparte de, en el tema de seguridad, dije que era algo integral. Sí. Hay distintas direcciones a las cuales tendrá que atender esa ley, como por ejemplo restaurar la autoridad policial plenamente y algunos cambios organizativos en la policía, pero sin desconocer que es la policía la que debe asumir el papel y que está perfectamente capacitada para hacerlo si se le dan los medios necesarios. La policía es un tema, el tema de la justicia es otro. Ajá. Hay serios problemas hoy con la aplicación del nuevo código, hay problemas por la falta de fiscales, hay problemas que se ven reflejados después en negociaciones insólitas con el delincuente o con la no persecución del delito por parte de los propios fiscales por la imposibilidad de hacerlo, etcétera, etcétera. Hay ahí una reforma profunda que hacer. Y un tercer punto de este paquete que le podríamos llamar el tradicional es el de las cárceles. Ajá. ¿No? Las cárceles hoy no rehabilitan a nadie, son una vergüenza nacional. En las cárceles hoy hemos observado cómo un preso se comió a otro, hemos observado cómo se agarran a los tiros periódicamente entre los presos, hemos observado cosas que nunca habíamos visto en el Uruguay, y eso hay que cambiarlo urgente. Las cárceles hoy no rehabilitan a nadie y queremos encarar eso seriamente. Eso en el aspecto, digamos,
la seguridad más tradicional.
Ahí va. Y después hay dos ejes que
Una sola preguntita sobre este aspecto de seguridad más tradicional. Sí. ¿Qué va a votar en el plebiscito Vivir Sin Miedo?
Yo personalmente no estoy de acuerdo con el plebiscito. Pero después le profundizo un poco más. Bien. El otro eje es el eje más, digamos, social. Es buscar a toda esa gente que hoy está sin esperanza, sin oportunidades, particularmente la juventud. La juventud que está, digamos, ociosa, por decirlo de alguna forma, y tratar por todos los medios, siempre en forma voluntaria, pero por todos los medios, dándole los incentivos necesarios, de darle herramientas para que puedan desempeñarse en la vida, para que puedan sobrevivir de otra forma. Gente que se le puede dar cursos, introducción a oficios, se le pueden enseñar valores, se le pueden enseñar normas de convivencia, se le pueden enseñar muchas cosas, y tratar de darles lo que se dice, de tirarles una cuerda para que puedan salir del pozo en el que están. Ajá. En forma mucho más activa, haciéndole un seguimiento y tratando de que tengan herramientas para después insertarse en la sociedad. Ajá. Y el otro aspecto también, podríamos llamarle también relacionado con lo social, es la atención a los adictos, a los drogadictos. Ajá. Que creemos que hoy el Estado muchas veces se lava las manos o no da la atención necesaria, la atención suficiente, y un drogadicto en una familia termina siendo una tragedia familiar y a veces para el barrio, y todos sabemos que a veces hay relación entre el drogadicto y el delito. Sí. O sea que si no atendemos seriamente ese problema con los adictos, tratando de generar todas las plazas necesarias en los ambientes del Estado, en distintos lugares, para atender al drogadicto y las condiciones para que el drogadicto se interne en forma más efectiva, digamos, claro. y salga del problema. Si no lo hacemos, vamos a estar siempre con un problema serio de seguridad, porque eso no va a tener solución. El adicto va a terminar siempre buscando de cualquier forma el recurso para acceder a la droga.
Es un enfoque interesante porque da vuelta un poco lo que es el paradigma de atacar el narcotráfico y plantea, vamos por el lado de las víctimas, que en definitiva...
Por supuesto.
¿Qué haría con la ley de la marihuana?
Bueno, la ley de marihuana habría que estudiarla bien, cuál es el resultado que se ha tenido hasta ahora. Creo que hay un tema, hay temas a diferenciar ahí, ¿no? O sea, la marihuana medicinal yo creo que es algo que se debe mantener porque ajá, favorece a mucha gente. Sí. Ahora, la marihuana recreativa, hay que ver cuál ha sido el efecto de su aplicación, en su aplicación, o sea, desde que empezó hasta hoy, si realmente no ha generado que los adictos sean cada vez más, al verse bajar los niveles de
la percepción de riesgo.
Ahí va, de la percepción de riesgo. Pero, honestamente, eso es algo para estudiarlo seriamente, bien. No es para opinar a la ligera, y usted se entenderá que hace pocos días que estamos en esto, bien. Y esa posición la vamos a tener en algún momento.
Está bien, para discutirlo. ¿Qué rol tendrían las Fuerzas Armadas en un gobierno de Manuel Ríos?
Bueno, el rol tradicional de las Fuerzas Armadas tendrían que estar presentes en la frontera, como lo van a estar seguramente pronto cuando se entre a aplicar la ley que se aprobó el año pasado. Las Fuerzas Armadas van a continuar apoyando a la policía cuando ésta lo requiere. Por ejemplo, hoy lo están haciendo en los perímetros de las principales cárceles. Nosotros tenemos en mente, en el capítulo de cárceles que hablamos hace unos momentos, de crear una cárcel militar, una cárcel manejada por militares íntegramente, en la cual se recluirán a todos los delincuentes pesados, los delincuentes que hoy desde las cárceles normales manejan bandas delictivas. A esos delincuentes la idea es ponerlos en un sistema de cárcel mucho más aislado.
Alta seguridad, digamos.
Alta seguridad, con una custodia militar que se releve periódicamente.
¿Con una preparación especial para esos militares?
Bueno, esos militares tendrán una preparación especial en el tema cárceles, pero que en definitiva hoy están en los perímetros. Bueno, acá habría además todo el manejo de la cárcel completo. Nosotros lo pensamos hacer, o sea, pensamos que los militares en ese aspecto pueden dar una buena mano, sin desnaturalizar la función militar específicamente. Además, los militares están hoy colaborando mucho con la imagen del país, las relaciones exteriores del país, sí, con su participación en misiones de paz. Uh-huh. En este momento se está preparando un despliegue en Siria. Son cosas que prestigian al país y que los militares perfectamente pueden seguirlo haciendo en el futuro.
Uh-huh. Va a ser un desafío también lo de Siria, ¿no? Porque es un contexto bien complejo ese, más allá de que no es fácil el Congo, no era fácil Haití.
Sí.
Siria...
Cuando se pide una fuerza de ONU es porque no es fácil el escenario, ¿no?
Si no
habría fuerza de ONU. Uruguay, a donde ha ido, yo me acuerdo cuando la primer misión a Camboya parecía que se iba a, yo que sé, a Marte,
sí, una cosa, fin del mundo.
Al fin del mundo, y todo el mundo se asustaba y todo, y fuimos a Camboya y fuimos un ejemplo y reconocidos por todos, hicimos mejor papel que potencias europeas que fracasaron donde nosotros tuvimos éxito. Ajá. A pesar de que nuestros recursos, nuestros medios militares siempre eran de menos nivel.
¿Cómo ha visto, estas son las Fuerzas Armadas que pretende, cómo ve hoy el rol que ocupan y cómo lo ha visto en los últimos años, desde 1985 para acá?
Yo creo que las Fuerzas Armadas cumplen un rol muy importante. Digamos, cada vez que la sociedad lo requiere por las diversas emergencias o problemas que surgen, siempre se sabe que está la unidad militar más cercana que puede, de cierta forma, solucionar problemas. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando un 23 de diciembre de madrugada, una creciente rapidísima, una creciente nunca vista antes en la ciudad de Artigas, generó que desde cero cero evacuados. En 6 o 7 horas hubo más de 8.000 evacuados y no hubo ningún ahogado, porque ahí estaba la unidad militar que actuó en una madrugada de un 23 de diciembre. Es decir, la reacción y la importancia que tiene que haya una fuerza preparada y disciplinada para colaborar en ese tipo de emergencia. Pero las Fuerzas Armadas tienen también un papel muy importante como garantía del cumplimiento de nuestra normativa. O sea, las Fuerzas Armadas, en definitiva, en última instancia, si están preparadas, nadie o disuade de que alguien quiera violar la Constitución y las leyes. Es decir, que la propia existencia de las Fuerzas Armadas es importante en un Estado de Derecho para disuadir a cualquier aventurero que quisiera transgredir a la Constitución. Así que tienen distintas funciones las Fuerzas Armadas, más allá de la que hemos hablado en materia de relaciones exteriores, y bueno, y por supuesto en el apoyo a la policía, en la seguridad, que tiene que ser importante, como lo es hoy, pero incluso con algunas de esas nuevas ideas que yo le decía.
¿Pero cree que en los últimos años se le han destinado los recursos suficientes? ¿Cree que el rumbo que han tenido es el adecuado en la conducción que han tenido en estos últimos años? ¿O ha sido distinta? ¿O no era lo mismo Fernández Huidobro que lo que fue Menéndez?
No, estos son planes de largo tiempo, o sea, presupuestos quinquenales que dan los recursos, más allá de las personas, más allá de quién sea el ministro. Por supuesto que los recursos asignados al Ministerio de Defensa siempre son restringidos, nunca son prioritarios, y bueno, y eso en algunos casos yo pienso que se requiere hacer una inversión grande, particularmente hay que comprarle barcos a la Armada y aviones a la Fuerza Aérea para que puedan cumplir con su función de la mejor manera posible. Creemos que ahí, por no invertir, por ejemplo, en los barcos de la Armada, se está gastando mucho más de lo que no se invierte, porque el mar territorial nuestro no es vigilado, porque hay pesca ilegal. Entonces, creo yo que en esos aspectos a veces hay que invertir, y esas inversiones no han sido lo suficientes en estos últimos años. Ajá. Es claro que no se ha invertido lo que se necesita, y sobre todo hablo a nivel Armada y Fuerza Aérea, y también en el Ejército en ciertos aspectos.
¿Cree que las Fuerzas Armadas lograron restituir la confianza con el pueblo, con la gente, tras la dictadura?
Bueno, yo no es que yo crea, yo veo las encuestas, hay una encuesta que vi, la última de Latino Barómetro, que da que las Fuerzas Armadas son la institución más en la que la población más confía, o sea, las Fuerzas Armadas y policía están muy cerca. Así como hoy dije que los partidos políticos es en la que menos confían.
Y los sindicatos son los dos que están al final de la tabla.
Ahí está, pero las Fuerzas Armadas han sabido ganarse la confianza de la gente, y es marcado en estos últimos años cómo la percepción de la gente hacia ellos ha mejorado notablemente.
¿Cree que estos episodios de estos últimos tiempos afectan esa confianza? La lectura que pueda estar haciendo la opinión pública de todos estos hechos. Ayer habló de tergiversación, mentiras.
Yo creo que en la medida de que la gente se informe bien, analice bien con criterios propios y no que se deje embarullar por quienes quieren hacerle creer lo que no es, la gente va a discernir, y esto no tendría que afectar absolutamente en nada la confianza de la gente en las Fuerzas Armadas.
¿Cuál es la versión de Manini de todo esto que ocurrió? ¿Cuál es esa versión que para usted la gente tiene que interpretar? Porque para la gente es muy difícil recolectar toda la información que hay, porque además se cruza con opiniones, porque son varios temas que se entreveran y que de repente el ciudadano común no tiene por qué conocer cuáles son los reglamentos de un tribunal de honor, qué es lo que establece la ley respecto a su funcionamiento, qué dice la Constitución de las obligaciones de los funcionarios públicos, y además qué pasó. Porque eso es otra cosa que todavía no todo el mundo tiene claro.
Bueno, primero que nada voy a decir lo que no pasó. No pasó lo que se ha querido hacer creer a todo el mundo que pasó. Es decir, no hubo ningún encubrimiento de Gavazzo ni de ningún torturador, y no hubo ningún ocultamiento de información. Eso claramente quedó demostrado, que fue entregado hasta la última línea de las actas en la que actuó el Tribunal de Honor. O sea que no hubo ni encubrimiento ni ocultamiento. Hubo un Tribunal de Honor que actuó, un Tribunal de Honor que terminó fallando, condenando con la más severa sanción a Gavazzo, y lo que ahí el entredicho es si el tribunal debió haber parado las actuaciones para sí. pasar a la justicia un caso que era viejo, muy viejo en la justicia, en el cual ya había sido tratado hace 15 años en la Comisión para la Paz, luego fue tratado, fue Gavazzo condenado con prisión por ese hecho, luego vino un testimonio de Brasil a agregar más información, sí. un caso que era ya bastante conocido, que se plantea en el tribunal pudo haber parado las actuaciones, sí. pedir a la justicia todos los antecedentes y perder un año más o varios meses más entre que la justicia contestaba los antecedentes, como había pasado anteriormente con otros casos, o directamente pensar que lo que se declaraba era una chicana para alargar los plazos, para prolongar las actuaciones y de cierta forma impedir que el tribunal fallara rápidamente, se optó por no dar lugar o no creer que fueran ciertas esas Ajá. declaraciones.
Eso lo decide el propio tribunal, lo decide el comandante en jefe. ¿Quién toma esa decisión en ese momento?
El tribunal es el primero que lo analiza, lo comunica al comandante en jefe, y el comandante en jefe también lo evalúa con el tribunal. Bien. Pero si hubiéramos...
¿Y corresponde que sea el tribunal o el comandante en jefe el que ante una especie de confesión determine, no, esto es una chicana, acá está mintiendo, no debe ser automático eso de dar paso a la justicia
para
o
que se investigue
al ministerio, a la presidencia?
Entramos en el plano de las subjetividades, que era lo que se debía hacer literalmente. Sí. Yo creo que el tribunal, que actúa aparte por convicción, no precisa pruebas para actuar, el tribunal perfectamente puede pensar que en realidad lo que se quiere es alargar en el tiempo las actuaciones Ajá. y puede... podría haber optado por pasar a la justicia, pero yo le puedo asegurar que hoy estaríamos todavía esperando que la justicia nos remita que nos remita los antecedentes completos del caso Gómez Oro, que no lo tenía el tribunal arriba de
claro.
la
mesa, ¿no? Antes de seguir, claro, no, está claro. Antes de seguir avanzando en esto, ahí llega el momento en el que el tribunal falla, y usted decía la máxima sanción. Ahora, la máxima sanción no tiene que ver con el caso por el cual el tribunal estaba trabajando, que eran los 28 homicidios, porque la justicia lo procesa en primera, segunda y tercera instancia con una casación de la Suprema Corte de Justicia, que además se entiende que, francamente, es agobiante en la capacidad incriminatoria esa prueba, compartiéndose íntegramente la evaluación efectuada tanto por el fiscal como por el juez. Pero sin embargo el tribunal no lo sanciona por eso, lo sanciona porque entiende de lo que son los testimonios que él permitió que Juan Carlos Gómez estuviera preso por un delito que no había cometido.
Sí.
¿Por qué no el tribunal no sanciona por los homicidios?
Bueno,
porque ahí es lo que mucha gente no entiende, Manini, sí. es cómo puede ser que haya una persona condenada por 28 homicidios y que un tribunal de honor del ejército no considere que eso daña el honor del ejército.
Bueno, pero si el tribunal, y yo lo digo en el informe que yo elevo al presidente, si el tribunal hubiera comprobado que los acusados cometieron los 28 homicidios, debió haberlos condenado, uh-huh. ¿no? Eso yo lo digo textualmente así sí. en el informe que le elevo al presidente. Pero lo cierto es que el tribunal no probó lo que la justicia dice haber probado. Uh-huh. No lo probó, no lo pudo comprobar. Se pidió incluso la colaboración, la presencia de la fiscal actuante en el caso, y la fiscal no quiso concurrir. Uh-huh. Se tuvieron, sí, señor, tuvieron todos los antecedentes, se leyó, ahí no hay, el tribunal entendió que no hay ninguna prueba concluyente. Uh-huh. El tribunal de honor entiende que no hay prueba concluyente, sí. o sea, difiere de lo que la justicia entiende que está aprobado. El tribunal dice que no está aprobado. Uh-huh. Incluso de la lista de muertos de los 28, un par de ellos aparecieron sus cuerpos en otros lugares, uh-huh. en Argentina o en otro lugar. Entonces, ya para empezar, la lista no era totalmente real. Uh-huh. Había indicios que al tribunal le parecían poner duda.
Pero entonces el tribunal pone en duda lo que la Suprema Corte de Justicia ha decidido sobre este asunto.
Sí, lo pone en duda. La Suprema Corte también condenó, por ejemplo, al general Dalmao, y hay convicción de que el general Dalmao no cometió el asesinato que se le imputó. Hay convicción, o sea, el Tribunal de Honor falla por convicción, ¿no? Uh-huh. Acá, en este caso, estuvo influenciado por una serie de otros casos en los cuales la justicia no actuó, la justicia, o para ser más preciso, algunos jueces y algunos fiscales, uh-huh. no actuaron con la debida objetividad y no dieron las debidas garantías, que eso es lo que yo informo en mi escrito al presidente.
Cuando habla de la justicia para el enemigo o del enemigo.
Ahí está, en algunos casos, ajá, ¿no?
Hubo una justicia, usted dice eso, en algunos casos hubo una justicia que parece para el enemigo. ¿Quién es el enemigo hoy? ¿Y el enemigo de quién?
Bueno, indudablemente que hubo acá bandos enfrentados, hubo en el pasado, hace 40 y pico de años, pero hubo bandos de un lado, bandos del otro, que bueno.
Pero siguen existiendo esos bandos, porque si usted considera que tienen un enemigo.
Bueno, yo lo que digo que la percepción que hay es que en algunos casos se aplicó una suerte de derecho para el enemigo, es decir, no se le dio garantías y se actuó, y no lo digo yo, lo dijeron algunas personas, la ministra Berruti, el presidente Mujica y otros, que hubo algunos aspectos de que más se parece a venganza que a justicia.
Y hay algunos casos.
En algunos casos.
Sí, hay algunos casos donde realmente, hicimos un informe hace poco en Las Cosas en Su Sitio, uno entiende que hay elementos donde incluso ha habido apelaciones que terminaron con fallos distintos y algunos procesamientos que no parecen haber contado con todas las pruebas. El caso de Gómez es muy evidente, además, que se cometió ahí una injusticia y debe haber pocas injusticias tan grandes como dejar a un hombre en prisión que es inocente. Ahora también a veces parece quedar todo en la misma bolsa, como que los crímenes por los que fueron condenados Gavazzo, Silveira, fueran comparables con algunos de estos casos donde hay procesamientos, por ejemplo, por delitos de abuso de autoridad, que es un delito que tiene 2 años de máxima, que es excarcelable. ¿Qué piensa Manini Ríos de lo que fue la actuación en la dictadura de Gavazzo, de Silveira?
Yo pienso que una vez que se lleven a Tribunal de Honor casos que sean probables, probados por el Tribunal de Honor, deben ser condenados. Es condenable, afecta al honor, por supuestamente, pero el caso debe ser probado.
No alcanza la confesión de
Yo le voy a preguntar persona. ¿Qué peso tiene la confesión?
Bueno, pero este caso Gómez Oro no era el caso que entendía.
Es cierto, bueno, pero él está confesando ante el Tribunal de Honor.
Si Gavazzo es condenado por el caso Gómez Oro, sí. Y es condenado, seguramente ahora se va a reabrir el caso y se lo condenará. Sí. Ella fue condenado. No, pero si ahora se lo reabre, sí, y se le vuelve a agregar, y se somete al Tribunal de Honor.
Se lo condenó como coautor en su ahí momento. Ahí está.
Bueno, y si ahora es condenado y se le somete al Tribunal de Honor, y ya con la confesión se prueba que fue así, el Tribunal de Honor debería condenarlo. Ajá. Lo que va a ocurrir ahora es que como él ya está reformado, ya está separado de la institución, ya no le corresponde ser de vuelta sometido al Tribunal de Honor. Pero perfectamente, si no hubiera sido ese el caso, podría ser condenado. O sea, hay casos que afectan el honor, no cabe duda, y esos casos hay que condenarlos.
¿Qué supone que pasó en Presidencia con el informe que se presentó?
Bueno, yo lo que tengo bien claro es hasta donde yo vi. Yo personalmente le entregué al ministro de Defensa el expediente completo. En ese expediente, por eso digo, lo que no ocurrió fue ocultamiento, porque en ese expediente estaba todo completo, todas las declaraciones
de
cada uno de ellos.
Ahora, ¿a usted no le pareció importante poner énfasis en que estaban esas confesiones y que de repente era bueno que, por ejemplo, en el caso de Gómez Oro, la justicia estuviera al tanto para reabrir esa causa y conocer la verdad sobre el hecho en base de
testimonio del protagonista? Lo que pasa es que yo, cuando elevo el tribunal, me expido sobre el caso concreto para el cual trató el tribunal. No corresponde que vaya por otros temas. Es decir, yo hablo concretamente del caso del segundo vuelo, que era el caso en el cual por el cual se expedía el tribunal. Ajá. Yo lo elevo, se lo entrego al ministro, le explico toda la situación al ministro, se lo entrego, y me consta que el señor ministro a las pocas horas lo llevó a Presidencia, ¿no? Después, ¿qué pasó en Presidencia? Yo no sé, eso pregúntenle ustedes al presidente.
Pero usted habló una canallada con el ministro.
Sí, yo creo que la forma en la cual él fue relevado fue realmente, la forma en la cual él fue cesado fue realmente muy, muy arbitraria, y a una persona que está muy enfermo, eso a mí me dolió por lo menos ver. Uh-huh. Y aparte porque sé que el ministro, inmediatamente que recibió el expediente, lo tramitó, lo hizo lo que tenía que hacer.
Al presidente parece haber molestado que nadie le pusiera el énfasis en que estaban estas declaraciones, estos testimonios concretos sobre este caso, sobre el de Pérez. Por eso le digo, es ahí donde Vázquez considera que le fallaron los generales de los tribunales de honor y termina relevando los 6. Antes, más o menos, lo había entendido con usted, aunque había otros aspectos de lo que era su informe, pero digamos que lo pone también en esa cadena que no le cumplió, y lo mismo con el Ministerio de Defensa. Por eso le preguntaba bueno, si...
Pero
si...
nosotros en la vida militar, cuando entregamos un informe escrito, este expediente era un informe escrito, sí. Estamos informando. Hay que leerlo. Pero aparte
la omisión de no leerlo, pero, la negligencia de no leerlo es de quien no lo leyó.
Pero aparte, no. En el momento de entregarlo, uno está diciendo, aquí está esto y lo otro. Ajá. Es decir, no había nada oculto. Pues si uno quisiera ocultar, un expediente de 1000 hojas, se sacan las 2 hojas que
bueno, eso sería un delito.
Sería un delito, pero le quiero decir, y nunca se nos pasó por la mente hacerlo, pero le quiero decir que si hubiera habido intención de ocultar, pero no se ocultó ni una línea, nada, se entregó y se dijo, y el ministro lo llevó a presidencia.
¿Le parece bueno que se haya sabido lo que decía ese informe, que ahora la opinión pública sepa que Gavazzo hizo esa confesión en el Tribunal de Honor? ¿Y le cree a Gavazzo?
Bueno, yo qué sé, por algo la documentación de los Tribunales de Honor tiene una clasificación de reservado. Ya, yo pienso que hacer escándalo público con esas cosas no es bueno.
El presidente dice que lo bueno es que se rompió el pacto de silencio.
Y bueno, pero ¿entre quiénes? El pacto de silencio que de Gavazzo consigo mismo, que no hablaba y ahora dijo voy a hablar.
Bueno, habló, ¿no? Está dicho.
Y Silveira dijo cosas de Gavazzo también.
Bueno, y Silveira con Gavazzo. Bueno, pero dicho así, al barrer pacto del silencio se rompió, uno da a entender como que había un pacto, yo qué sé, con el Tribunal de Honor o con el... No es así. Tribunal de Honor no ocultó absolutamente nada. Una vez que recibió el informe, eso se elevó. Habrá sido...
¿Pero no le parece bueno, para dar vuelta a la página, que es algo de lo que usted ha hablado, que finalmente haya un reconocimiento de personas que cometieron atrocidades... De que lo hicieron? Coincidirá en que si hubo un integrante del ejército que después de que una persona muriera en un interrogatorio tomó ese cadáver y se fue a tirarlo a un río y no se lo y ocultó esa información, eso es una deshonra para el ejército, en el contexto que sea.
Sí. Estoy de acuerdo, pero el tribunal no entendía en ese tema. Si le pasan ese tema, le hubieran pasado ese tema, seguramente hubiera fallado.
Como y las cosas que dice Silveira sobre Gavazzo también, en sus vínculos con Argentina, en lo que era la AAA allá, delitos económicos y bueno, su participación presuntamente también en este vuelo, de los cuales hay 28, un procesamiento por 28 homicidios, que es cierto lo que usted constata, que hubo por lo menos 2 casos donde los cuerpos se encontraron en otro lugar. Tampoco le parecía relevante que la justicia tuviera información, tampoco le parecía relevante que destacarle al ministro, al presidente, miren que acá están confesando estas cosas, porque usted también asumió la comandancia en jefe del ejército y se mostró abierto a tratar de encontrar la verdad.
Mire, nosotros estamos cansados de escuchar mentiras, tanto de Gavazzo como de Silveira. Silveira ha dicho millones de cosas y muchas de esas cosas nunca se le fueron creídas. La propia justicia le ha dicho 1000 cosas y no le han creído casi ninguna. Está preso contra lo que él ha declarado siempre. Es decir, no hay por qué creer que lo que declaran en tal momento, que estas cosas son reales. No hay por qué creer, habría que ver cómo sabe él tal cosa si él mismo dice que él no estaba ahí. ¿No?
Habría que investigarla,
capaz. Habría que investigar. Pero yo lo que digo es que aquí lo importante para nosotros fue llegar rápidamente a un fallo del tribunal, como se llegó al fallo más descalificatorio, digamos, como se llegó. Eso era lo más importante, entonces, para
aunque
evitar,
fuera por otra causa,
bueno, pero el
no
tema,
directamente,
bueno, aunque fuera por otra causa,
de hecho la presidencia homologa el fallo,
sí, claro.
No comparte la causa, pero sí comparte el resultado y lo toma por bueno.
Ahora, yo creo que este tema ya está cansando a la gente.
Sí, tenemos algún mensaje que dice que está aburriendo.
Llevamos días y días hablando de esto y vamos a machacar. Yo creo que lo que yo tengo para decir, ya lo he dicho varias veces a ustedes y a todos.
Sí, quedan preguntas sin responder, pero las que teníamos para hacerle en este caso a Manini Ríos han quedado claras. ¿Por qué tomó la decisión de que el tribunal siguiera actuando y no lo comunicó? ¿Por qué no le puso énfasis a esa parte, que es de alguna manera lo que hoy cuestiona el presidente? ¿Y por qué cree que el presidente se apresuró? Me imagino que no solo con el ministro, sino también con los generales.
Sí. Los generales, a mi entender, hicieron lo que tenían que hacer. El tribunal de Alzada incluso entendió en un tema distinto, entendió en el recurso, en el reclamo que hacían los 2 condenados. Yo creo que fue una mala decisión del presidente, la destitución de los
Se basa el gobierno en ese artículo que habla de la obligación del funcionario público de denunciar la apariencia delictiva. ¿Ustedes lo que creen es que no hay apariencia delictiva por esas declaraciones?
Nosotros creemos que el tribunal actuó acorde a lo que tenía que hacer y comunicó a su mando lo que iba surgiendo de las averiguaciones, de las actuaciones. Y el Tribunal de Alzada, más todavía, entendió en otro tema, no en el tema central de Gómez Oro. O sea, yo creo que fue una mala decisión, una decisión tomada a la ligera del señor presidente ante la presión de determinados sectores que le pedían la cabeza del tribunal.
Panini, usted le dijo a Búsqueda hoy que si el periodista Leonardo Abercorn no hubiera escrito lo que publicó el sábado pasado y estábamos lo más bien y podríamos haber seguido 10 años lo más bien y no pasaba absolutamente nada. ¿Cree que es así, que no saber nos hace estar mejor?
No, yo no quise decir eso. Lo que quise decir es que si no hubiera surgido ese artículo de prensa, no hubiera habido todo este revuelo. Nada más, porque es un hecho evidente. El presidente tuvo el expediente arriba de su mesa, no lo constató, en presidencia no lo constataron, lo dejaron así, bueno, y esto viene a surgir y a armarse todo este escándalo porque sale un artículo de prensa. Lo que yo quiero marcar es qué tan débil es la situación de que si no hubiera habido la preocupación de un periodista, no hubiéramos nunca sabido eso.
Yo celebro la preocupación de un colega que
Pero vamos a entender, esto es documentación reservada, no es que estaba oculto, estaba en conocimiento de quienes tenían que saberlo, por algo tiene la clasificación de reservado. Eso lo tiene porque aparte eso da garantía para que las actuaciones de los tribunales de honor se hagan en un marco tal que la gente declare las cosas como son reales y que no haya después...
Se llama la atención, y esas son las preguntas que no corresponden en este caso a Manini, que si es cierto que estaba la decisión de hacer la denuncia previamente es porque el gobierno sí había tenido el acceso a esa información a través del expediente que usted le había acercado. Claro. Y por lo tanto, si consideraba en ese entonces que correspondía destituir o comandante jefe o a los integrantes del Tribunal de Honor, pudo hacerlo en ese momento y sin embargo lo hace cuando esto sale a la prensa.
Claro.
Y entonces eso podría haber quedado por ahí. Claro. Ahora, ya metiéndonos en terreno político, como candidato le pregunto, pero sobre este tema, ¿cree que hubo un manejo político del asunto? ¿Que esto apareció ahora para perjudicarlo?
Tengo derecho a pensar que hay algo de eso también, por el momento en el que sale. Este proyecto de Cabildo Abierto indudablemente tiene preocupada a mucha gente, creo que en algunos casos más que preocupación hay cierto nerviosismo. Digo porque lo he vivido en las últimas semanas desde propuestas muy tentadoras para no empezar este camino hasta presiones de toda índole, pero pienso también que pudo haber habido acá la intención de ensuciar al candidato del proyecto que nace y de esa forma tratar de ponerle un palo a la rueda a este espacio que se empieza a construir.
¿Quién, por ejemplo?
Y bueno, yo me remito a todo el espectro político. Creo que Cabildo Abierto le molesta a todo el espectro político, el espectro político, no solo a la izquierda, sino también a todos los partidos. Creo que le molesta y que hay una intención de cerrar el camino, que pudo haberla habido. Yo tengo el derecho al menos de sospecharlo.
Me quedó una pregunta pendiente. ¿Qué piensa Guido Manini Ríos sobre José Nino Babazo?
Y creo que cometió gravísimos errores que en cierta forma ensuciaron a toda la institución.
¿Leyó el libro Sin Piedad?
No.
Porque allí dice otras atrocidades también que cometió, las asume también.
No lo he leído.
¿Y cómo piensa que se va a salir de este asunto? Porque queda un desafío planteado importante, ¿no? Hubo un reglamento muy importante de generales, está estudio del Parlamento de la Ley Orgánica Militar. ¿Qué cree que va a pasar con las Fuerzas Armadas del Uruguay?
Yo creo que, por suerte, las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, que es el afectado en este caso, tiene una gran fortaleza, una gran cohesión, una gran unidad, tiene disciplina, tiene clara cuál es su misión a cumplir, y creo que esto es una tormenta que va a pasar y que pronto continuará su marcha. Tendrá 6 generales menos y bueno, vendrán otros y se seguirá el camino como ha sido tradicionalmente en el ejército. Uh-huh. Yo creo que acá la institución va a continuar su marcha inexorablemente hacia adelante, así que no veo mayores tormentas ni tragedias en el horizonte.
¿Por qué ha habido tanto problema para discutir el tema de la ley militar, la caja militar, los partidos no se ponen de acuerdo? Bueno, usted fue sancionado justamente por el presidente por hacer declaraciones vinculadas a estos temas.
Hay gente que dice que el sistema político del 85 para acá nunca se encargó de las Fuerzas Armadas, que nunca encaró en serio qué es lo que quiere el país y qué le quiere pedir el país a las Fuerzas Armadas y que las dejó en un segundo plano. ¿Usted lo ve así?
Hay gente que indudablemente nunca se preocupó por las Fuerzas Armadas, pero hay gente que se ha interesado, se ha acercado y ha tratado de interiorizarse bien de los temas. Pienso que las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental en el futuro del Uruguay. Uh-huh. Un papel en diversas áreas, como hemos hablado, y creo que cualquier político que se precie de tal tiene que darle el lugar que les corresponde, tiene que darle los medios, los recursos necesarios para cumplir de la mejor manera posible, como ya citamos algunos casos. Uh-huh. Entonces, pienso que a la larga eso va a ser así. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, el tiempo va a pasar y nuevamente vendrán nuevas personas, va a venir un nuevo gobierno el año que viene. Ajá. Seguramente las cosas van a tomar sus cursos normales, pero vuelvo a repetir que las Fuerzas Armadas siguen su camino porque tienen la preparación para sobrellevar este tipo de eventos.
¿Y cómo se hace para dar vuelta a la página cuando se sigue pensando en esa lógica de los dos bandos?
Indudablemente que hay que crear las condiciones para que la fractura empiece a soldar de una vez por todas.
Han pasado décadas.
Pasado décadas. Yo creo que no es bueno para el país seguir mirando al futuro por el retrovisor. Hay que mirar el futuro para adelante. Hay que mirar el futuro con espíritu de encontrar soluciones a los problemas reales de la gente. Seguir mirando para atrás, seguir buscando lo que nos divide, es realmente lamentable. Y hay ejemplos en nuestra historia en las cuales se supo dar vuelta a la página rápidamente y restañar las heridas sin que pasaran tantos años en las acusaciones de unos a otros.
¿Se imagina en el Parlamento?
No me imagino.
No es por ahí que imagina su camino político.
No me imagino, no, nosotros vamos a...
Pero me imagino que el movimiento sí pretende llegar al Parlamento, usted a la presidencia, pero en una mirada de la política más realista, por lo que hoy marcaría el arranque de una carrera muy difícil, ¿es un objetivo estar en el Parlamento? No para usted, para el movimiento.
El partido y el movimiento apuestan a ganar la presidencia. Por supuesto que si hay distintas instancias en el camino que pueden ser posibles, pero la apuesta es a ganar la presidencia.
Bien, queda claro, Manini. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí.
Bueno, gracias a ustedes y como siempre estamos a las órdenes.
El candidato por Cabildo Abierto y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, pasaba por esta hora de cierre.